La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El asalto al tren de Glasgow. El atraco en el centro de diamantes de Amberes. El robo de obras de Rembrandt, Monet, Botticelli o Rafael en el Museo de Boston. Son algunos de los atracos que, por alguna razón que hoy conocerás, son atracos que han pasado a la historia. Enseguida llega la crónica negra a la noche de COPE con un repaso a los grandes robos de la historia. Y echando un vistazo a los estrenos de cine, te adelanto ya que la cartelera viene muy cargada esta semana. Para los nostálgicos de Rocky Balboa, hay buenas noticias. Stallone y su Rocky han vuelto. Y justo después del repaso al cine... La música con un artista al que le ha bastado un único disco para vender 9 millones de copias. Él es el británico Sam Smith. En fin, esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El tren surcaba la vía entre Glasgow y Londres. Eran las 3 de la madrugada del 7 de agosto de 1963. De pronto, una luz roja indicó al conductor que debía detener la locomotora. Una vez parada la máquina, el copiloto descendió de la cabina para usar el teléfono que le pondría en contacto con el supervisor. Pero lo ocurrido formaba parte de un plan de asalto. Los ladrones, que habían activado la luz roja y tapado la verde, amordazaron a los empleados del ferrocarril y se dispusieron a conducir los vagones hasta el lugar planeado. El botín no era cualquier cosa. El equivalente en nuestros días sería de 35 millones de euros. Todo en efectivo, que viajaba en sobres certificados guardados en grandes sacas. Esta noche, nuestro acercamiento a los grandes robos de la historia no se va a quedar ahí. Conoceremos también el robo al Museo Isabella Stuart de Boston en marzo de 1990, en el que los atracadores, disfrazados de policías, se apropiaron de obras de Rembrandt, Monet, Rafael o Botticelli, valorados en unos 600 millones de dólares y que continúan, a día de hoy, en paradero desconocido. También nos adentraremos en el robo a la joyería Harry de París, a finales de 2008, realizado a plena luz del día por 4 personas armadas. Entre oro, diamantes y joyas, sumaron la friolera de 80 millones de euros. ¿Y qué decir del asalto al centro de diamantes de Amberes, en Bélgica, en el que el valor material robado ascendió a 100 millones de dólares? Todos ellos son robos asombrosos que han pasado a la historia. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Es inevitable, al hablar de robos históricos, mencionar el asalto al tren de Glasgow en el año 1963. Fíjate, el equivalente en la actualidad del botín que lograron, naturalmente los cacos, sería de 35 millones de euros, casi 6.000 millones de pesetas. ¿Qué nos puedes contar sobre la historia de ese tren que viajaba desde Glasgow, en Escocia, hacia Londres, en aquel 7 de agosto de 1963?
Pues se trataba de un tren de correo. De hecho, dentro de uno de sus vagones había personal trabajando en la clasificación de los paquetes que se entregarían tiempo después en la sucursal de Londres. Eso sí, el segundo vagón contenía paquetes certificados muy valiosos, la mayor parte de ellos con dinero en efectivo. Además, estamos hablando de un miércoles, y el fin de semana anterior había sido fiesta nacional en Escocia. Eso provocó que no pudieran hacerse envíos durante durante el sábado y el domingo y que se multiplicaran en el transcurso de la semana. Por eso el dinero que contenía, si lo trasladamos a euros, como tú bien decías, sería de 2,5 millones de euros de aquel entonces, lo que hoy día pues podría suponer unos 35 millones de euros.
Disponemos de 45 minutos y quiero que se hagan 25. ¿Crees que vas a reventar un vagón de alta seguridad en 25 minutos? No será un vagón de alta seguridad. Esos los pondremos fuera de servicio. El sustituirlo será fácil. Bien, señores. ¿Desean hacer alguna pregunta más? ¿Pondremos las armas? Sin armas. ¿Y si la cosa se pone fea? Usa tu encanto, Ben. Cállate. Sin armas. No quiero ningún accidente. Ellos también van desarmados. 5 millones y sin armas.
Ellos no las llevan.
Tendremos que escondernos para contarlo. Y la policía estará por todas partes.
Busco un escondite. Cerca.
¿Dentro del cordón de la policía?
Sería lo más seguro. Yo prefiero Suiza. Nosotros no.
Cuando volvamos a vernos, será en el tren.
El tren salió de Glasgow a última hora del miércoles 7 de agosto de 1963. Pero el momento del robo se produjo en la madrugada del sábado 8, a eso de las 3 de la mañana. Como hemos relatado al arranque de este expediente, los ladrones usaron un señuelo para detener el tren. José Manuel, ¿cómo transcurrió todo?
Los ladrones tenían una idea bastante ingeniosa a la luz verde de ese tramo de vía en Sears Crossing, una zona desierta de Leighton Buzzard. La cubrieron con un viejo guante y lograron activar la luz roja con una pequeña batería de 6 voltios. Cuando a eso de las 3 de la madrugada, el conductor, Jack Mill, vio la luz roja en la vía, no tuvo más remedio que detener el tren, pensando que se había producido algún problema técnico. Fue en ese momento cuando el copiloto, David Whiteby, bajó del vagón para ver qué era lo que ocurría. Cuando David se acercó a la línea telefónica para hablar con el responsable, descubrió que los cables habían sido cortados. Algo preocupado, intuyendo incluso lo peor, regresó al tren. Fue en ese momento atacado por los ladrones, que le arrojaron a empujones por un pequeño barranco. Un hombre ataviado con un pasamontañas penetró en la cabina del conductor, golpeando a Jack en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. El resto de ladrones quitaron los enganches de los vagones, dejando unidos solamente la locomotora y los dos compartimentos que contenían el dinero.
Bueno, para entender esto, es que la idea inicial de esta banda era la de conducir ellos mismos el tren durante una milla, para pasar después el dinero a los vehículos que estarían esperando, pero tuvieron que improvisar durante la marcha.
Sí, a priori pensaron en conducir la locomotora hasta Brigg Bright, donde esperaban varios Land Rover en los que meterían esos sacos, pero ya desde el principio se presentaron los problemas. Digamos que el plan contaba con antecedentes. Uno de los ladrones, durante varias semanas, había ido trabando amistad con el personal de una estación hasta lograr acceder incluso a las locomotoras en marcha e incluso poder conducirlas durante un tiempo. Los empleados no sospecharon nada porque lo consideraron una especie de fanático de los trenes.
Me imagino que este personaje del que me hablas sería el que iba a conducir el tren robado, ¿no?
Esa era la idea, pero cuando accedió a este tren del que hablamos, se enfrentó con una locomotora diésel muchísimo más compleja que aquellas que él había conocido. Por más que lo intentó, no le fue posible hacerla funcionar. Claro, a la banda no le quedó más remedio que reanimar al conductor para que él mismo se encargara de hacerlo. Mientras tanto, el resto del personal ferroviario fue aislado y vigilado en un rincón del vagón. Una vez en Brigg Bright, los atracadores trasladaron los 120 sacos de dinero hasta los vehículos de manera rápida y efectiva. Uno de los ladrones advirtió al personal para que no intentaran contactar con la policía hasta que pasara media hora. Aquello fue un error por parte de los atracadores porque dieron a entender que existía algún escondite en las cercanías.
No se muevan en media hora. Dejaremos un hombre. Si alguien se mueve, lo matará. Si tienes problemas, dispara. Adelante, muchachos. Ya está. Volveremos dentro de 45 minutos. Pensaré en algo para distraer a la policía. Sabéis a dónde ir. Seguid vuestra ruta si no corréis.
En una antigua granja de Oakley, Buckinghamshire, alquilada para la ocasión, la banda celebró el buen final de la operación haciendo planes de futuro con el dinero robado.
He leído incluso que, una vez repartido el dinero, en su mayoría billetes de 1 y 5 libras, se pusieron incluso a jugar al Monopoly con ese dinero. José, ¿cómo dio la policía con los atracadores?
Está claro que el robo era importante, por ello participaron en la operación policial dirigida por el inspector jefe Jack Sliper, tanto la Brigada Móvil de Scotland Yard como los más destacados detectives de Buckinghamshire. A la vez, la Policía de Transporte de Inglaterra fue confeccionando una lista de los posibles sospechosos. Los ladrones habían pensado originariamente mantenerse varios días en la granja para no llamar la atención, pero comenzaron a asustarse al escuchar el paso de aviones, que curiosamente no tenían nada que ver y que eran parte de las misiones de entrenamiento de la RAF, pero creyendo que se trataba del operativo para dar con ellos, decidieron marcharse de inmediato. Lo que ocurrió fue que uno de los vecinos de una granja cercana, al ver el ir y venir de los ladrones con todos aquellos sacos, avisó a la policía para que se acercara al lugar. Los agentes visitaron la vieja granja y encontraron, además de abundante comida y ropa de cama, multitud de envoltorios de billetes y de fragmentos de paquetes de correo certificado. El asunto estaba claro, pero los ladrones se habían marchado.
Bueno, no cabe ninguna duda, en todo caso, que no fue complicado dar con ellos, ¿no? Porque no pudieron dejar más pistas imposible cuando llegan a la granja y se encuentran, en fin, con testimonio claro de que los ladrones habían estado allí,
¿eh? Así es, no fue difícil para la policía dar con ellos porque los atracadores cometieron la torpeza de dejar, como tú bien dices, demasiadas pistas, entre otras sus huellas dactilares en el tablero del Monopoly.
Fíjate.
En los días siguientes lograron detener a todos, menos al cabecilla de la banda, a Bruce Ray, que estuvo 5 años en paradero desconocido. El resto sí compareció ante un tribunal. Entre todos sumaron una condena de 307 años de prisión.
Decías que el cabecilla Bruce desapareció durante 5 años. ¿Llegaron a atraparlo después finalmente?
Sí, lo atraparon y fue condenado a 10 años de cárcel. También ocurrió algo curioso con su compañero Ronnie Biggs, que tras ser condenado a 30 años, logró escapar de la prisión de Wandsworth. Ronnie se marchó a Brasil, saltando desde España, y regresó a Inglaterra en el año 2001, y allí se entregó ya anciano para cumplir su condena.
Estamos hablando con José Manuel Frías de un robo importante a nivel económico, pero en el que apenas hubo violencia. Quizá por ello, José, buena parte de la banda salió relativamente joven de la cárcel. ¿Se sabe qué ha sido de alguno de sus integrantes?
Sí, y es bien curioso porque a ninguno de ellos le fue excesivamente bien. Por ejemplo, a Buster Edward, él empieza a dedicarse a vender flores en un puesto en la estación de Waterloo, en Londres, y después se suicidó en el año 1994. Pero otro de ellos, Charles Wilson, fue asesinado en nuestro país, en España, por motivos todavía desconocidos. Y Jane Hassey y Thomas Wisby se dedicaron al narcotráfico y fueron condenados por ello en 1989.
Esta noche estamos repasando los expedientes de los grandes robos de la historia. Damos un salto en el tiempo y en el espacio para conocer otro importante robo, en este caso más reciente en el tiempo y aún sin resolver del todo. Me refiero al robo de las obras de arte del Museo Isabella Stewart Gardner, ubicado en la ciudad de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Fue fundado en 1903 por la coleccionista que le dio nombre y alberga más de 2.500 obras, destacando entre ellas pinturas renacentistas europeas. Vamos a situarnos en el 18 de marzo de 1990. 1:30 de la madrugada. ¿Qué ocurrió?
A esa hora alguien llamó a la puerta. Cuando uno de los vigilantes de seguridad abrió, se encontró con 2 policías que pidieron entrar. En teoría, se habían oído ruidos extraños en el jardín y querían comprobar el origen. Hay que decir que el museo estaba enclavado dentro de una gran mansión de 4 plantas, una especie de palacio veneciano renacentista. Y entonces pasó algo curioso. Al caminar los agentes por delante del vigilante que estaba ante la mesa de control, uno de ellos, uno de los agentes, lo señaló y le dijo: «Te conozco, me parece que tenemos una orden de detención en tu contra. Claro, asombrado, el vigilante se levantó para acercarse a los presuntos policías, alejándose por lo tanto de ese típico botón de alarma. Era una trampa. Los dos policías no eran tales. Los ladrones amordazaron al vigilante sin que el otro guardia, que estaba haciendo una ronda por otra parte del palacete, se enterara de nada. Cuando, confiado, este vigilante regresó a la sala de control, fue igualmente esposado. Como los desconocidos iban vestidos de policía, los dos vigilantes preguntaron que por qué los estaban deteniendo. Y fue en ese momento cuando los atracadores se descubrieron diciendo: «Nos detenemos, esto es un asalto, pero no os pasará nada si no nos dais problemas». Y los dejaron allí. Bueno, el caso es que ambos atracadores se adentraron en el primer lugar, que era el salón holandés. Hay una alarma que empieza a sonar, pero antes de que pudieran ser delatados, la rompieron a golpes. Allí se apropiaron de varias obras que lograron separar de sus pesados marcos, entre ellas, por ejemplo, La tormenta en el mar de Galilea y Dama y caballero de negro, ambas de Rembrandt, El concierto de Vermeer, Paisaje con obelisco de Flynn y un jarrón chino bronce de la dinastía Shan. En otras salas se apropiaron del chef Torini de Manet y de cuatro dibujos de Degas e incluso de varias pinturas de Rafael y de Botticelli.
Oye, y con tanto material, con un botín tan potente y tan conocido, ¿qué hicieron los ladrones con todas esas obras de arte que habían reunido?
Pues en ese momento había pasado más de una hora y era el instante de marcharse. O sea, los atracadores lograron huir sin problemas, ya que la policía no llegó al museo hasta aproximadamente las 8:15 de la mañana. Esta vez, la policía de verdad, claro. Los agentes acudieron porque no se pudo realizar la habitual comunicación con los vigilantes. Y la verdad es que no pudieron hacer gran cosa. Quedó como un caso sin resolver. De hecho, hasta ahora no se han podido recuperar las pinturas robadas, que podrían estar valoradas en unos 600 millones de dólares y que podrían estar colgadas por ahí en el salón de la casa de algún millonario. Ni siquiera sirvió aquella recompensa de 5 millones de dólares que se ofreció por si alguien daba una pista que condujera o bien a los atracadores o bien a las pinturas, que se han buscado incluso en el mercado negro, pero sin ningún tipo de éxito.
El FBI maneja ciertas pistas en torno a estas obras robadas. Esto se conoció en el año 2013, pero no ha trascendido prácticamente ningún dato. A día de hoy, ¿qué se sabe?
Lo de estas pistas viene incluso de un poquito más atrás. Por ejemplo, ya en el año 2006, el agente Bob Whitman del FBI participó en una operación encubierta en la que se hizo pasar por un millonario aficionado al arte. Y hay dos personajes que se pusieron en contacto con él para venderle, curiosamente, un Rembrandt, un Manet y un Vermeer. Aquello hizo, evidentemente, saltar las alarmas, pero el asunto se filtró a la prensa y aquellos dos individuos desaparecieron del mapa. Bien, tanto en 2013 como en 2014 se anunciaron ciertos adelantos sobre el caso del robo. Estamos hablando de casi 25 años después del suceso. Se aseguró, por medio de un nuevo estudio de los vídeos de seguridad, que el atraco fue realizado con la colaboración encubierta de uno de los vigilantes del museo, lo que comenzó a abrir una nueva línea de investigación. Además, el FBI aseguró que los ladrones estaban ya identificados y que son miembros de una organización criminal con presencia internacional, pero que no podían dar más datos para no estropear el operativo. Incluso se filtró que, por razones desconocidas, ambos atracadores podrían incluso estar muertos. Ahora bien, sobre las obras se apunta que la idea originaria pudo ser el vendernas en Filadelfia o en Connecticut, pero que tal vez no se pudo llevar a cabo por haber trascendido tanto el robo y que lo más probable es que continúen en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, no se sabe nada más y aquellas importantes obras de arte continúan en paradero desconocido. Incluso no se descarta que, en caso de no haberse vendido, hayan podido ser destruidas para borrar todo tipo de huella del atraco.
Sobre este robo, que contando la historia me viene a la mente capítulo, me puedo estar confundiendo, de los Simpson, incluso el gesto de que donde estaban los lienzos, en este momento en el museo solo permanecen los marcos. Algo de esto me suena.
Sí, bueno, la historia del robo se hizo tan popular que efectivamente llegó a protagonizar un episodio de Los Simpson que se titulaba, creo, Historia Americana Excelente. Era de la temporada número 21. También se realizó, en colaboración con el propio museo, el documental Stolen, que vio la luz en el año 2006. Pero en todo este tiempo, en el salón holandés, continuaban estando a la vista, casi como una especie de señal de respeto, aquellos marcos vacíos de las obras robadas.
A eso me refería yo. en un especial sobre los grandes robos de la historia, en el que ya hemos conocido los atracos a un tren y a un museo. No podía faltar el atraco a una joyería. Pero no una joyería cualquiera, sino la joyería Harry de París, que ha sido atracada, como veremos, en varias ocasiones. Vamos a centrarnos, José Manuel, en el último robo a Harry, al menos el último importante. Ocurrió el 4 de diciembre del año 2008. ¿Cómo transcurrió este nuevo atraco?
Pues a plena luz del día, y eso es algo curioso porque hablamos de una zona conocida como Triángulo de Oro, por estar repleta de locales de importantes comercios de moda en la avenida Montaigne, a la derecha del río Sena y a poquitos pasos de los Campos Elíseos y del Arco del Triunfo. El robo se inició a eso de las 5:30 de la tarde y lo llevaron a cabo 4 personas armadas y con disfraces para ocultar su identidad. A los atracadores no pareció importarles que dentro de la joyería en aquel momento se encontraran unas 15 personas entre clientes y trabajadores. Eso sí, no hubo violencia manifiesta. Los ladrones simplemente arrinconaron a todos y comenzaron a saquear el local en solamente 15 minutos. Pero cuando llegó la policía, habían arramblado con todo y habían huido. Dijeron las autoridades que los ladrones eran personas bien preparadas en el ámbito del crimen. Se percibía que habían preparado el golpe con bastante premeditación, conociendo perfectamente el interior del local y los lugares en los que se guardaba cada cosa. Pero el análisis de las grabaciones de seguridad y el testimonio de los presentes, de los testigos durante el atraco, no sirvieron para dar con los criminales. Se supone, eso sí, que se trata de una banda también bien organizada. Algunos de los delincuentes hablaban francés, pero otros parecían comunicarse entre ellos en un idioma todavía sin identificar por los testigos.
De eso hubo muchísimo, muchísimo. Se escribió mucho, hubo mucho eco mediático. Por tanto, supongo que eso también está directamente relacionado con el botín, que fue bastante importante, ¿no?
Sí, bueno, al parecer las piezas de alta joyería que se llevaron estos ladrones podrían tener un valor de unos 80 millones de euros.
80 millones de euros.
Ninguna bagatela, desde luego. De hecho, es el atraco más importante de la historia de las joyerías francesas, al menos. Y no solamente eso, Adolfo, la joyería Harry ha sufrido, como bien decías antes, más de un asalto de este tipo. Un año antes, sin ir más lejos, un atraco tuvo como resultado un botín de 20 millones de euros, que tampoco es cualquier
cosa. La compañía seguro de esta joyería tiene que estar encantada.
Sí, sí, desde luego, en todo caso, este tipo de joyas robadas, y eso sí es importante, no son nada fáciles de vender. Se supone que la banda intentaría hacerlo por mucho menos precio del oficial en los países del este, que hoy día es como una especie de paraíso, de nuevo paraíso para los traficantes.
Pues está claro que Harry, que pasa por ser una de las joyerías más importantes del mundo, sin duda es un foco de atracción para los cacos.
Sí, la joyería Harry Winston se creó en el año 1920 en Nueva York y desde aquel momento ha ido creciendo de manera brutal hasta convertirse en una firma de referencia en el mundo de las joyas a nivel internacional. Harry trabaja para familias reales, para estrellas del cine y prácticamente para todo tipo de personalidades. Cuenta además con locales en Estados Unidos, en Francia, en China, Japón y muchos otros lugares del planeta. Y como te puedes imaginar, ya lo mencionabas antes, la aseguradora de Harry Winston prácticamente se come las uñas cada vez que pasa algo así, hasta el punto de que ofreció $500,000 a aquel que pudiera dar información que condujera a las piezas robadas.
Es inevitable, ya que estamos hablando de robo de joyas, mencionar el que perpetró la banda conocida popularmente como la Escuela de Turín. Ejecutaron el que se conoce como el atraco del siglo. Todo ocurrió en el conocido como Centro de Diamantes de Amberes, en Bélgica, en el año 2003. Estamos hablando de un atraco, José, que supera en cantidad económica, supera los 80 millones de euros, al de la joyería Harry de París, ¿De qué magnitud estamos hablando en este robo?
Pues de una importante, o sea, el de Amberes es el robo de joyas más cuantioso de la historia. Hablamos de 100 millones de dólares entre diamantes, oro y joyas de distinto tipo. Bien, el atraco se llevó a cabo en un lugar que parecía totalmente impenetrable. Hablamos del Centro Mundial de Diamantes, donde desembarca el 80% de los diamantes en bruto de todo el planeta y que cuenta además con 10 niveles de seguridad y con medidas como detectores de calor, de movimiento, de magnetismo, incluso tenían radares y una cerradura electrónica con más de 100 millones de combinaciones. De hecho, todavía se desconoce el modus operandi de la banda, una banda compuesta precisamente por cuatro atracadores al mando de Leonardo Notar Bartolo, un hombre con décadas de experiencia en robos de este tipo.
Bueno, pues fíjate de lo que sirvió todo eso. Bueno, ¿qué se sabe de los preparativos de este robo?
Ante todo, sabemos que no fue un atraco para nada improvisado. Durante 3 años, esta banda habitó en una vivienda cercana al Centro Mundial de Diamantes y el propio Leonardo Notar Bartolo se hizo pasar por un comerciante de diamantes para de ese modo entablar contacto con los empleados de aquel banco de joyas y conocer así detalles de importancia para sus planes. Nadie sospechó de él e incluso llegó a ganarse la confianza tanto de los trabajadores como de los vecinos.
Es evidente que cuando hay tantas trampas, medidas de seguridad, es muy complicado tener acceso, incluso después del robo, a cómo sortearon esas medidas de seguridad, porque pondrían entredicho esas medidas que pudieran estar en otro sitio. Pero en todo caso, de lo poquito que se conoce de este importante robo, ¿qué es lo que se sabe?
Pues lo único que sabemos es que los hombres de Leonardo Notar Bartolo sortearon todas esas medidas que hemos comentado y que realizaron, eso sí, un enorme butrón que les permitió acceder a la bóveda. Hablamos de 2 pisos bajo el nivel del suelo donde se almacenaban los diamantes. Y ahí se encontraban pues casi 200 cajas llenas de joyas, de las que, por no arriesgarse, supongo, se llevaron solamente 123. Pero ese material era valiosísimo. Como antes decíamos, se valora en unos 100 millones de dólares, joyas que, por cierto, no se han llegado a recuperar.
Este pájaro Leonardo, con este apellido tan absolutamente vulgar, Notar Bartolo, madre mía de mi alma, llegó a ser detenido, ¿no?
Eso es lo curioso. Él fue detenido en febrero de 2003, pero nunca explicó la manera de sortear aquellas medidas de seguridad. No dio ningún tipo de pistas tampoco del paradero de las joyas. Simplemente dijo que su banda había sido contratada por un millonario comerciante. Lo curioso también es que Leonardo Notar Bartolo, que salió libre en 2009, dio una versión muy llamativa. Aseguró que la mayor parte de las cajas estaban vacías, por lo que, según su testimonio, la banda fue cabeza de turco de un fraude de seguros.
Una banda, la del robo de Amberes, compuesta por individuos muy mañosos y con curiosos apodos. El rey de los ladrones, mote del propio cabecilla. El genio, especialista en alarmas. El monstruo, experto en electricidad y cerraduras. Y el maestro de las llaves, una verdadera autoridad de los duplicados. Esta noche los protagonistas de nuestra crónica negra han generado miles de horas de investigación policial y millones de euros en pérdidas. El asalto al tren de Glasgow en 1963. El robo de obras del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en el año 1990. El robo en el Centro Mundial de Diamantes de Amberes en Bélgica. En 2003, el atraco a la joyería Harry de París en 2008. Hoy, 4 expedientes de 4 de los grandes robos de la historia. Tenían que haber puesto un James Bond en su vida. Me viene como al pelo la parte de esta canción, parte de la banda sonora de la película Spectre de James Bond, porque esta noche, en la última hora del programa, no te pierdas el especial que hemos preparado de Sam Smith. José Manuel Frías, gracias. Nos encontramos la semana que viene y en todo caso, quien tenga necesidad de más José Manuel Frías, le puede encontrar en josemanuelfrias.com. Gracias, hasta la semana que
gracias,
viene.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora con Jerónimo José Martín, que vamos a repasar la cartelera de cine. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, de estos robos, ¿cuántas películas han hecho de grandes robos? ¿Cuántas pelis?
Un montón. ¿Cómo robar un millón? Y me viene así a bote pronto, aparte de la saga Ocean's Eleven.
Correcto.
Que está bastante bien. Pero bueno, de robos es un clásico.
Oye,
Atraco perfecto, un atraco a las tres, puestos en España, en plan costumbrista, claro, sí, sí.
Mira, esta semana viendo La Quinta Ola. Una tomadura de pelo.
Claro, ¿vale? Ya te avisé yo aquí.
Que... Y la otra que he visto, La Chica Danesa, sí. típica película de ambiente británico, por lo tanto, perfectísima, sí. Guapa. Ahora, sí. triste
como ella sola.
Que es ya tremendo. Me he dicho que no voy más a esas películas, que no.
A mí me gusta mucho llorar en el cine, pero esta, la verdad es que lo pasan mal.
Pero sí, es que es muy dura esta película.
Sí, muy dura. ¿Eh? Y como él lo hace tan bien, la interpretación suya es tan buena.
Es tan buena.
Pues... La verdad es que lo pasas mal con el personaje.
Bueno, atención porque los nostálgicos tienen una cita esta semana en el cine. 132 minutos es la nueva entrega Creed, la leyenda de Rocky.
Tú no estás hecho para esto. Los chicos que vienen aquí luchan por sobrevivir. La gente muere en el ring. Tu padre murió en el ring.
Esta foto es del décimo asalto del primer combate, ¿no? He oído hablar de un tercer combate entre usted y Apolo. A puerta cerrada, ¿es verdad?
¿Cómo sabes todo eso?
Soy su hijo.
Caramba, y te ha gustado mucho, ¿no?
Joder, me ha gustado bastante, sí, sí. Yo es que soy muy nostálgico. Yo vi Rocky en el Lope de Vega cuando era cine en Madrid, que ahora se dedica a los musicales. Y claro, entonces recuerdo la fanfarria, que aquí están todo el rato, esta banda sonora que estamos escuchando, la están como cercando y tal, pero nunca sale adelante. Y además le está suponiendo a Stallone unas alegrías imprevistas, porque ya ha ganado el Globo de Oro al mejor actor secundario con ella, es candidato ahora al Oscar, puede ganarlo, lo cual le quitaría al secundario maravilloso de El Puente de los Espías, que yo creo que se lo merece un poco más, pero claro, Stallone.
Perdón,
y ciertamente.
¿Quién es el secundario del
llama, no me acuerdo cómo se llama.
¿Pero qué papel hace en la peli?
Es el que hace de espía ruso, ¿te acuerdas? ¿No?
Ah,
que es magnífico,
correcto,
es un actor
correcto,
sensacional.
Correcto.
Se me ha olvidado, tengo que apuntármelo porque ahora ya llegan los Oscars. Y...
Perdón por la pregunta.
Claro, no, está muy bien hecha, vamos, o sea que. Y esta, lo que han hecho es muy inteligente, es lo que están haciendo con algunas grandes sagas, Jurassic World, por ejemplo, o Star Wars. Que es, una vez que ya están bastante quemadas las sagas, retornemos a los orígenes y fusilemos incluso la estructura narrativa. Entonces lo que hacen es cogerse la primera de la saga, aquí Rocky, aquí ya el veterano es ahora ya Rocky Balboa, que está fuera del circuito del boxeo, y de pronto le aparece el hijo de Apollo Creed, su gran enemigo, luego amigo, por lo tanto se lleva todo el ámbito de la lucha a este tío, que es rico además, o sea, porque con la fortuna de su padre, pues es una historia distinta a la primera de Rocky, que te acuerdas que tenía un componente social bastante grande. Aquí tiene el componente que le pide ayuda a Rocky Balboa porque lleva el boxeo en la sangre, y se lleva por supuesto al ámbito afroamericano, que es donde es el director Ryan Coogler, que yo no lo había visto y que funciona muy bien, rueda con una gran vibración los combates, pero luego sobre todo tiene 4 o 5 tramas éticas, dramáticas, incluso una con Stallone, que están muy bien y que funcionan fenomenal, con un ritmo espléndido, buena banda sonora.
Pero cuéntame, ¿y la peli de qué va?
Pues nada, de este chaval que está destinado a estudiar una carrera, pero él no quiere, él quiere dedicarse al boxeo. El que viene de una buena familia, su madre ha intentado cuidarle para que no...
No es un hijo perdido, claro, de Stallone.
No, para nada. Es hijo de Apollo Creed, de uno de sus enemigos, claro, del contrincante, ¿no? Y entonces pues va allí a donde vive Rocky y le pide que sea su entrenador, claro, o sea, se veía venir. Entonces, hay otra subida de escaleras, pero en Filadelfia, que es donde se ambienta, incluso sale la estatua auténtica que hay a Rocky allí en Filadelfia, ¿no? O sea, porque, claro, ya le dan por supuesto que Rocky es un personaje famoso en la ciudad, como lo es, de hecho, lo que pasa es que en la realidad es un personaje de ficción,
¿sabes,
claro? Genial.
Le pasa también a Carlos Herrera en Sanlúcar de Barrameda.
Claro, mira.
Es el Rocky de Sanlúcar.
Claro, pues mira, ahí es, mira, ese como se lo digas, cuaja, ¿eh? ¿eh? Lo del Rocky de Sanlúcar, ¿eh? Es buena esa.
Sí, mira, señor. Escúchame una cosa. De la siguiente película, Michael Keaton forma parte del reparto. Una película, si su traducción... Vamos a escuchar el tráiler. La película se llama Spotlight, que he buscado por ahí como destacar, como iluminar, como
sí,
foco. A
ver
si
como tiene foco, algún... como foco, ¿verdad? Sí, poner en foco, sí.
Venga, vamos a saber de qué va esta peli.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así?
Yo sí.
¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello?
¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto.
Además de Michael Keaton, Mark Ruffalo, 128 minutos. A los periodistas creo que este tipo de pelis nos gustan, ¿no?
Bueno, Rachel McAdams. Sobre todo a los que nos gustan películas de los años 70 del estilo Todos los hombres del presidente. Porque es el modelo de película que imita a Tom McCarthy, un... me parece que es neoyorquino él. A mí me gusta mucho como director y guionista. Hizo The Visitor, Wing Wing, Ganamos Todos... Y lo hace muy bien en la película.
¿Y de qué va la cosa?
Pues mira, es la investigación real que llevó a cabo el equipo de investigación de The Boston Globe, que se tenía como una publicación específica, Spotlight, con su redacción aparte, y en fin, secreta, sobre los casos de abusos sexuales entre los sacerdotes de la diócesis de Boston. O sea, tema delicado, que la peli lo trata con mucho respeto. Se centra más en el trabajo periodístico que en la sórdida y penosa situación de esos sacerdotes. Y entonces, claro, problema, claro, refleja muy bien lo que supuso el bombazo, no solo en la iglesia americana en general, en toda la iglesia, y en concreto en Boston, que es una ciudad con una población católica muy amplia, ¿no? Eso está muy bien reflejado, las interpretaciones son espléndidas, acertadamente se centra más en esto, es una puesta en escena muy setentera, que le va muy bien a la película, por eso no es extraño que tenga 6 candidaturas a los Oscars, incluido mejor película, director, guión y actor de reparto, Mark Ruffalo, porque es que Mark Ruffalo lleva 2 o 3 años sensacionales, ¿no? Entonces, está muy bien. Problema, que claro, el tema es delicado y es complejo. O sea, más de lo que parece. O sea, porque dar una profundizar en las raíces de esa como epidemia terrible de abusos sexuales es complicado. Y aquí la película parece que solo le echa la culpa al celibato sacerdotal en general, y no quiere entrar, se niega de hecho, pues a hablar de otros temas, por ejemplo, de la revolución sexual y la posible influencia en esos sacerdotes, o la ideología de género. No hay contrapuntos, parece que solo la iglesia padece eso, cuando si en la iglesia, que afectó a un 4%, no a un 6%, como dice la película de los sacerdotes de Boston, pues hay, claro, profesiones como los psicoterapeutas o los entrenadores deportivos, que están en un torno a un 10% de profesionales que han hecho abusos sexuales a lo largo de su carrera. O sea que es un tema que no es solo un problema de la iglesia, que evidentemente es la institución que lo ha hincado el diente en los últimos años de un modo más potente, ha sacado un informe espléndido del que no se cita en la película. O sea que le falta un poco de visión más completa. Claro, es difícil, porque es un fenómeno difícil y se centra más en la labor periodística, que fue espléndida.
Yo voy, a lo mejor voy al cine de manera equivocada, pero yo voy al cine a ver una película.
Claro.
Quiero rigor informativo, rigor científico, desde luego no acudo al cine para informarme,
claro,
¿no?
Pero como es un tema que es un tema difícil, complejo, pues hay que saberlo, el espectador sí. Tiene que saberlo. Está muy bien la peli, es muy respetuosa en todos los sentidos, está muy bien hecha, pero vamos, los que sabemos de esos temas, porque nos interesan, porque son temas de primera fila, ¿no? Vemos que le falta un poquito de hondura al guión, ¿no? Y de más matices, ¿no? Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Es una buena película y es lógico que esté ahí en el candelero, desde luego.
Vamos con la siguiente. Tengo muchas ganas de ir con mi hijo, Jack Black, precisamente porque está Jack Black, Escuela de Rock, ¿verdad? Sí. Una peli que he visto en la promoción y me ha parecido súper ingeniosa, original, divertida. Digo, la promoción.
El trailer, sí, la promoción, claro.
Y la película, luego que será 103 minutos, se llama Pesadillas.
El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro, eso no es normal.
¿Vais a liberar a todos los monstruos que he creado?
Estoy atascado. Marchaos sin mí, poneos a salvo.
Buena suerte.
La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros.
Te los has leído todos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Si sabemos sus debilidades.
¡Vamos, corriendo!
Podremos capturarlos.
Solo nosotros podemos hacerlo.
Ay, por Dios, es un fragmento así que parece de un videoclip. Primero de qué va la peli y luego valóramela, por favor.
Pues mira, es una adaptación de multitud de estos libros juveniles llamados, titulados Pesadillas, iniciados en 1992 por un estadounidense llamado R.L. Stine, y que han vendido pues tropecientos millones de libros en todo el mundo. Ha sido un éxito juvenil, es un éxito, digamos, no inesperado, porque lo que hacen es cogerse los grandes monstruos de toda la historia, los adecuan un poco a la sociedad americana y se inventan historias ancladas en el presente, que es lo que siempre ha triunfado desde hace siglos en todos los cuentos de hadas y relatos de terror. En este caso concreto, pues es un chaval que se cambia de casa con su madre, Emmy Ryan, que ya es un valor porque es una actriz espléndida, y resulta que el vecino es un tipo muy peculiar llamado que es Jack Black, que tiene una hija adolescente, hay feeling con la hija, ¿no? Y cae ahí un secreto, y es que ahí están todos los libros, que como los toques y los abras salen todos los monstruos juntos, y si los pones juntos te puedes imaginar.
Madre mía,
o sea, es como Gremlin más el secreto de la pirámide, como
más zombies.
O sea, es un homenaje a todo ese cine ochentero y setentero.
¿Cómo mola?
Que muchos hemos disfrutado, con lo cual es otro ejercicio de digamos de nostalgia.
Venga,
Jack Black, Jack Black, depende quién
palomita, regalí,
total,
¿verdad?
Lo ha hecho además un director, Rob Letterman, que viene de la animación digital y por tanto le pone un ritmo a la película espléndido. O sea, no aporta mucho, pero hacía tiempo que no se hacía una película setentera, más bien, de este estilo, de la vieja escuela de Spielberg, que tantas alegrías nos ha dado algunos en nuestra juventud.
Que no aporta mucho, eso es casi una virtud. Eso es casi una virtud,
sí, pues ya sabes que no te vas a llevar sorpresas desagradables, digamos.
Uy, por Dios.
Ya me dirás y tal, porque sí. Es divertida, desde luego es divertida, o sea, pero no es muy original.
La siguiente, el título, me encanta, ya me pone en guardia, es argentina. Su duración, 98 minutos. El título, me preguntabas, Papeles en el invierno.
Señorita maestra, vos sabías todo de chiquitito, ya eras profesor y querías enseñarnos a todos y todos debíamos aprender con vos.
Mauricio también era abogado desde niño, porque ya negociaba con la hermana, con el del kiosco, con la maestra, con la profesora, con el padre, con la abuela.
El ruso no, el ruso un distinto.
Evidentemente, Argentina, ¿no?
Argentina, y es Papeles en el viento, que a ti lo del invierno, como están bajando las temperaturas, te ha metido ahí un... es Papeles en el viento, se ha retrasado un poco esta película, que es de un bonaerense llamado Juan Taratuto, que yo le presenté aquí en Madrid, por cierto, una película suya, No sos vos, sois yo, en la presentación en público de un gran actor argentino, un gran cómico argentino, que es Diego Peretti, que es su actor fetiche y que aquí también vuelve a estar. Es la historia de tres amigos que están desolados por la muerte de un cuarto, al que llaman el mono, por cáncer, y entonces la hija de este estaba separada de su mujer, pues se queda en una situación difícil porque él quería darle a su hija una cierta educación. Entonces ellos explotan porque con los cuatro llevaban los derechos de un joven futbolista de un equipo, pues eso, pequeño, argentino, pero quieren intentar venderlo y a ver si con ese dinero se lo ceden toda a esta niña pequeña para que tenga un futuro asegurado. Está muy bien el planteamiento, tiene ese cóctel de costumbrismo social, de película cómica, con ese sarcasmo típico de Argentina. Funciona bien, pero le falta un puntito de punch. A este director le falta en general, no es la chispa que tienen otras películas argentinas de este estilo. Eso sí, hay un ilustre secundario que se nos ha ido este año, Daniel Rabinovich, uno de los componentes de Les Luthiers, que tiene aquí una pequeña aparición y que, en fin, a los que les guste Les Luthiers les agradará verle en lo que ha sido su última película, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien, se deja ver al que le guste el cine argentino, es agradable, grata de ver, es muy futbolera, o sea, al que le guste el fútbol le va a gustar también el fútbol argentino, aunque sea de segunda divisiones y tal, ¿no? Es muy así, ¿no? O sea,
bueno, siguiente película, te tiene que gustar Paco León, porque o te gusta o no te gusta.
Sí, esto es.
Y yo estoy claramente definido en una de las dos opciones. Alessandra Jiménez, película española, su título Embarazados.
¿Premenopausia? Pero si solo tengo 37.
Que reproductivamente es casi una anciana.
La in vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido.
Si vamos a hacer esto, tenemos que tener unas reglas muy claras. La primera, no ocultar información.
La segunda, no escaquearse.
Y la tercera, no obsesionarse.
Todas las mujeres estáis locas. Las hormonas solo acentúan un poco.
Parto de la base de que no me aporta, pero al menos me va a hacer gracia.
Sí, en unos cuantos golpes de humor sí, porque la verdad es que Paco León tiene mucha gracia y Alessandra Jiménez también. O sea, y se lleva muy bien, han trabajado juntos ya en varios sitios, y aquí Juana Macías, que es una buena directora. Lo que pasa es que aquí se ha tirado pues a la típica película de estas petarditas.
¿Pero de qué va esto?
Pues mira, pues es una pareja ya un poco talludita, 37 y tal, que no han tenido hijos y ella quiere tenerlos, y resulta que ella pues tienen que recurrir a la fecundación in vitro porque los espermatozoides de él son pocos y perezosos, más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues te puedes imaginar ya. O sea, tiene cosas que están bien porque muestra un poco la perplejidad de tanta gente en la sociedad actual y los problemas de pareja en el mundo actual, pero luego... las buenas comedias están siempre en el borde y se pasan solo alguna vez. Esta está demasiadas veces al otro lado del mal gusto, ¿no? Pero bueno, tiene golpes que son divertidos. O sea, al que le guste y al que esté un poco con encefalograma plano le va a hacer gracia. O sea, que tiene su punto también, ¿no? Pero luego tiene algún secundario divertido, Alberto Amarilla, Carra Lejalde, que hace de ginecólogo, te puedes imaginar. Anda, ya, con Carra Lejalde de ginecólogo. Que por cierto parece el Gepetto de una de las versiones de Pinocho en la caracterización que han hecho. Me ha sorprendido bastante. Bueno, yo el otro día estuve en la premiere en Madrid, ahí es donde vi la película, pues no podía verla en el pase de prensa. La gente se rió bastante, pero en fin, es poquita cosa y más bien gruesa. O sea que el que busque sutilezas fílmicas no las va a encontrar en Embarazados, desde luego.
Bueno, atención porque vamos con el primer...
primer documental de la noche, 80 minutazos. El título, El Colibrí.
Seguramente después de esta película me harás pensar más también en esto de que estamos hablando.
Como si un vegetariano entra a un restaurante y pide un filete y dice, es que soy vegetariano, no practicante. O sea,
las llamadas de Dios no son con picaporte.
Que yo tengo que hacer como el colibrí. Lo que a mí me interpela es si estoy haciendo lo que está haciendo el colibrí o estoy haciendo lo que están haciendo los demás.
¿Qué te parece?
Pues mira, esta podría ser una película muy interesante, lo que pasa es que tiene muchas limitaciones.
¿Es película o documental?
Es una especie de documental, pero más bien una entrevista de Francisco Campos, que hizo un documental interesante llamado El Racío es Compartir, con el actual ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y en concreto con su trayectoria espiritual, que es muy interesante. Lo que pasa es que es una única conversación larga con él, que él fragmenta y mete también declaraciones de unas monjitas carmelitas de... que son muy amigas de Jorge Fernández y van contando, que son muy jugosas las declaraciones.
El interés
de
que tiene el documental, además, es que estamos hablando del ministro en funciones, sí, del,
sí,
interior.
Claro,
¿no?
Lo cual no es habitual que un ministro hable de su, sí, vida interior y de sus relaciones con Dios. Eso tiene ese mérito. Lo que pasa es que, en fin, llegan a donde llegan, que es poco en mi opinión. Y luego, además, hay una decisión discutible, y es que mete a un antropólogo, Pedro Tomé Martí, me parece que se llama, que parece que le va enmendando la plana constantemente al ministro. Entonces es un antropólogo un poco ecléctico, sincrético, las religiones indigenistas y tal, y eso a mí me ha sacado un poquito...
Ese, como el pájaro, claro, el antropólogo este que ponen en los debates de La Sexta, que viene, sí, bueno, de Canal Sur, madre mía.
Pues no sé si será este, pero a mí me parece que no tiene ningún interés las declaraciones suyas y estropean un poco el conjunto final. Es valioso, se agradece el esfuerzo de este director, que está intentando como plantear problemas de fondo interesantes y mostrando el valor que tiene no solo la religiosidad popular, que ya lo mostró en El Rocío, aquí también se habla de este tema, sino también una visión más profunda de la religión como un ámbito de solidaridad, de misericordia, en esta línea de misericordia. O sea, es interesante en ese sentido, pero limitada y hecho con pocos medios, ¿no?
Otro documental, no te pongo la musiquita de Terminator porque a este le has puesto un 7, El Gran Día.
Sí, es buena, esta es una buena película. De Pascal Pilson.
¿Película o documental?
Es un documental. Y este ya
¿por qué le llamas película? No me desconciertes.
Bueno, es que yo considero que los documentales son películas de no ficción. Adiós, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Adiós.
Como me lo tengo bien preparado. Mira, hace 3 años nos regaló una película documental espléndida llamada Camino a la Escuela, que eran las heroicidades de varios chavales de todo el mundo por ir al colegio, ¿no? Y aquí se ha cogido otras 4 historias de una niña de 15 años de la India, de una chica de 11 años de Mongolia, de un chaval de Uganda de 19 años y otro de Cuba, que tienen que enfrentarse a una prueba, bien sea un examen, bien sea para la selección del equipo de atletismo, lo que sea, y entonces cómo se preparan en condiciones a veces muy arduas y cómo las afrontan. Es preciosa la película, tiene una intensidad humana espléndida, es muy buena película. Al que les gusten las producciones que te llevan a todo el mundo y que te ofrecen historias humanas de gran emotividad, pues esta es su película. Es un gran documental.
¿Qué me cuentas del thriller este Cuando cae la nieve?
Pues mira, es un poco culebrón, no está mal, es de un tal Shamim Sharif, que debe ser un... es alemán, pero de origen turco, y está ambientado en el Moscú de los años 50, Tiene su punto, al que le gusten las intrigas así de la Guerra Fría, pues es una mujer que se casa con un alto cargo soviético que quiere reformar la Unión Soviética, y ahí hay toda una trama de espías que, bueno, se deja ver al que le guste, pero es muy culebrón, muy culebrón. Igual que también es muy excesiva, digamos, de melodramática, Respira. De Christian Zubert, que es la historia de una chica turca que se va a trabajar allí a Alemania con un matrimonio que tiene solo una hija, entonces quieren que atienda a la hija, los dos trabajan, y en un momento dado la niña se pierde. Está en la calle, imagínate, entra en una tienda y cuando sale ha desaparecido la niña. Entonces, es un drama social que muestra temas interesantes, pero es también una película un poco minoritaria, no para todos los públicos, igual que la siguiente, Tar, El color del tiempo, que tiene unos actores buenísimos, porque entre otros está James Franco, Mila Kunis, Jessica Chastain, salen muy poquito y son varios directores haciendo un ejercicio de estilo en torno a unos poemas autobiográficos de C.K. Williams a lo largo de 40 años. Este me parece que ganó el premio Pulitzer. En fin, es una cosa así para iniciados, tanto en la literatura como en el cine.
¿Y a alguien le ocurre ir a transeúntes que se va a encontrar?
Bueno, pues transeúntes y Colita, Colasa, bueno, son dos documentales singulares sobre Barcelona.
A este de Cola, o sea, Colita, Colasa le has colocado un cero.
No, un cero, esto es que no me ha dado tiempo a calificarla.
Cero,
es que
coma,
no,
cero.
Esta no la he podido ver, es de Ventura Pons, será interesante, ¿eh? O sea, ahí, este es...
Ah, perdón,
es...
que el cero es porque no la has visto.
No, pues no me ha dado tiempo, no la he visto. Perdón, ¿no? Entonces, es una famosa fotógrafa de Barcelona que a través de su trayectoria pues va mostrando diversas imágenes de Barcelona, igual que Transeúntes, que es de Luis Ayer, que es un ejercicio de estilo singular. Pero vamos, o sea... poca cosa, porque además se estrenan muy malamente las dos, o sea que las digo aquí para que sepa todo el mundo los 12 estrenos que hay esta semana, ¿no?
Vale, entonces, Pesadillas con mi chaval.
Sin
y
duda,
luego
te lo vas a pasar bien.
Creed, la leyenda de Rocky, que además tiene una buena banda sonora.
Es la,
¿no?,
mejor, y luego Spotlight, por supuesto, si quieres estar al tanto de, ¿sí?, la competición para los Oscars.
Escúchame una cosa, y de la leyenda de Rocky, de Creed, además destacas la canción de esta semana.
Sí, que es hip hop, por una vez te he traído hip hop, lo que pasa es que ya verás que tiene un poco de la fanfarria del Rocky original. Es muy buena, es de Future, que es un hip hopero, un cantante de rap, un rapero, se titula Last Breath, y a mí me ha gustado bastante, o sea, a pesar de que como todo rap es así un poquito, pero es bastante hipnótica, me gusta bastante, ha tenido mucho éxito desde el año 2010 o así, y ha publicado bastantes discos este rapero, y me ha gustado, mira que no me gusta a mí mucho el hip hop, pero está buena.
Bueno, vamos a escucharla inmediatamente, boletín de las 5:04 en Canarias. Supongo que no tengo que darte muchos argumentos para que luego escuches el especial de Sam Smith que hemos preparado.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, ahí estaré.
Es una maravilla. Fíjate, 9 millones de copias de su primer y único disco. 2 récord Guinness. Es decir, es un máquina, pero un auténtico máquina el tío.
Sin duda, vamos.
Bueno, vamos con esta canción de Creed, la leyenda de Rocky. Como siempre, abundante salud, compañero.
Igualmente.
Gracias.
I'ma hustle to my last breath. Yeah. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never not bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young, young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shotgun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like Bad Boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree, and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from no quarter water, so every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must want a gang war. I got an old girl and a transporter. Steppin' is a habit, I got Zans on me. I'm hotter than the flame, keep the fan on me. Just be rippin' up Hussein with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keep. You see water drippin', I'll be in kitchen. I turn nothing into something, now I'm livin'. You neglected me, you know you shouldn't have did that.
They was counting out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I'm fighting every day, I won't get it back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would race it with the heart of a rebel? Shout out one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't ever hold me down, and I bought a new safe, didn't I? Paper plates flushing in their rafe, didn't I? I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got tears in my eyes. My dream's all I got and I'll die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it.